EWTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
El rostro del sacerdote es esa capacidad espiritual del varón de convertirse en puente entre Dios y los hombres dentro de su vida cotidiana. Mi gente hermosa, gracias, gracias de todo corazón por estar en este espacio donde te invitamos a ser generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Y bueno, con el cariño de siempre, con toda la gratitud del mundo, le mando un beso a mi productora y a todas nuestras estaciones afiliadas. No puedo creer que hoy estamos grabando el último programa del año. Qué rápido, es que se nos fue de verdad en un abrir y cerrar de ojos. Te los digo de corazón que ustedes que nos están escuchando, toda esta producción maravillosa de EWTN Radio, todos los invitados que hemos tenido, ha sido de lo más lindo, de lo más mágico, si Dios me permite utilizar esa palabra, porque en Dios no hay magia, pero bueno, yo me permito utilizarla, de lo más maravilloso que me ha pasado durante todo este año. Estamos, como te digo, grabando el último programa del año, no puede ser. Así es que este programa va dedicado completamente a ti que nos estás escuchando, a ti, producción, radio escucha, a todos esos que tuvieron que ver, aunque sea un poquitín, para que tú y yo estemos conectados. Así es que le vamos a poner todavía ese extra de amor a este programa, para que Papá Dios nos lo reciba en oración. Y bueno, en este momento lo más importante es que tú y yo nos pongamos en oración así. Señor Jesús, amor hecho carne, tú que vienes silencioso en la fragilidad de un niño, enséñame a esperarte con el corazón encendido, con la lámpara de mi alma limpia, ordenada y llena de amor. En este Adviento y para Navidad, quiero preparar mi casa interior, barrer el polvo del egoísmo, sacudir la tristeza que a veces nubla mi esperanza y perfumar cada rincón con la oración y la gratitud. Ven Jesús y encuentra en mí un pesebre humilde, pero dispuesto a recibirte con ternura infinita. Que mis pensamientos sean paja fresca, mi corazón cálido abrigo y mis obras melodías que te arrullen mientras duermes. Padre bueno, dame la gracia de perdonar y pedir perdón, de amar incluso donde duele, de servir sin esperar nada y de vivir estos días con la mirada puesta en Belén, donde el cielo se inclinó sobre la tierra y el amor se volvió un niño envuelto en pañales. Mamita María, tú que supiste decir sí al misterio divino, enséñame a decir sí a mí también. Aunque no entienda, aunque me cueste, abrázame bajo tu manto y enséñame a guardar a Jesús en mi corazón como tú lo guardaste en tus brazos. Espíritu Santo, enciende en mí la llama del gozo verdadero, ese que no depende de luces ni de regalos, sino de saberse amado por Dios. Hazme comprender que la Navidad no es un recuerdo, sino una presencia viva. Cristo que nace hoy, aquí, en mí, en mi familia, en el mundo. Niñito Jesús, hoy te ofrezco mi alma como ofrenda, mi vida como pesebre, mi familia como Belén y mi amor como canto. Tómalo todo, Señor, porque todo lo que soy te pertenece. Y todo lo que tengo viene de ti. Que esta Navidad me encuentre de rodillas, no ante un árbol lleno de luces, sino ante ti, luz del mundo, sol de justicia, príncipe de la paz. Que al contemplarte en el silencio del pesebre, renazca mi fe, se avive mi esperanza y florezca el amor en mi alma y en cada hogar de la tierra. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Esta oración de verdad que me encanta, fue inspirada delante del Santísimo. Tú sabes que en el mundo de Dios todo es don, nada es mérito personal. Todo es inspiración del Espíritu Santo. Aquí el milagro ocurre cuando tú y yo de verdad tenemos esa disposición de, ay, pues humildad, ¿sí? De escucharlo. ¿Qué me quieres decir, Señor? Para que, porque al final nosotros no somos los que tenemos que brillar, siempre te lo he dicho. Tú y yo somos, pues sí, vehículos de la gracia de Dios. Como has visto, ha sido una oración diferente para Navidad y el tiempo de Adviento. Y bueno, vámonos ya con este invitado que tenemos el día de hoy. Fue tan increíblemente generoso que estuvo con nosotros una vez al mes, nos regaló su tiempo, este varón de Dios que de verdad hace todo y de todo por perseverar en este camino hacia la santidad. Todos, el primer lunes de cada mes estuvo con nosotros y estuvimos viendo este libro que en algún momento también él nos compartió, que son el rostro del varón católico. Busca todas estas entrevistas que de verdad yo sé que te van a llenar. De verdad que Horacio es un maravilloso hombre de Dios. Y bueno, sabemos que hay conversaciones que no solo iluminan, tú lo has visto, que hay conversaciones que despiertan. Hay voces que no solo hablan, sino que convocan. Y ese es Horacio. Y hay temas que cuando se tocan, pues sí, abren un umbral en el alma del oyente, de todos los que nos escuchan, porque nos recuerdan quiénes estamos llamados a ser. Y fíjate que te digo ser, no hacer, a ser. Y bueno, hoy en este espacio donde tú sabes que buscamos mirar la vida con estos ojos de fe, quiero que tú y yo entremos juntos a este terreno sagrado, a Dios, al misterio del varón católico, no como fuerza desnuda, sino como profundidad, ¿sí? Como misión, como vocación. Y ya lo escuchaste, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Un hombre cuyo pensamiento ha ayudado a muchos a descubrir que la masculinidad no es ruido, no es poder ni fachada, sino rostros. Rostros que se revelan cuando el hombre se deja tallar por Dios. Horacio hoy está con nosotros y escuchaste para hablarnos de los dos últimos rostros que nos faltaban, el rostro del sacerdote, el rostro del rey. Estas dos dimensiones del varón que bendice, que ordena, que protege, que eleva, estos dos caminos que pueden transformar no solo hogares, sino generaciones enteras. Bienvenido, querido Horacio, de verdad, gracias por ayudarnos a mirar más hondo y a creer que los hombres están llamados a ser luz, custodia y presencia de Dios en el mundo. Bienvenido nuevamente a Radio Católica Mundial, querido Horacio.
Dios les bendiga eternamente y muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, esperemos estar siempre a la altura de las circunstancias y sobre todo poder darnos a entender. Así que nuevamente, muchas gracias por permitirme estar aquí transmitiendo aquello que he recibido.
No, de verdad que gracias a ti, de verdad que siempre te lo he dicho, gracias por todo el bien que haces, gracias por tu generosidad. No puedo creer que ya estamos llegando al final de toda esta serie que tú con tanto amor vienes a compartir. Y bueno, vámonos porque el tiempo se va rapidísimo. A ver, hoy vamos a escuchar sobre los dos últimos rostros, el rostro del sacerdote, el rostro del rey. Horacio, ¿qué mueve a un hombre a despertar ese sacerdote interior del que habla Varela?
Bien, vamos a empezar por partes y acá vamos a tener que recurrir también a otros autores, como es, por ejemplo, tomamos elementos de Santo Tomás de Aquino, pero tomamos también elementos de Jorge Scala, que ha escrito muy bien al respecto. Y en ese sentido, vamos a observar precisamente que el hombre no es solamente una dimensión material. En este caso concreto, nosotros, tanto que creyentes, creemos en Dios, entendemos que hay una causa primera que hay un ser primero y absoluto del cual nuestro ser participa. Y esto es muy importante, porque estamos viendo que en el ser humano hay una dimensión física y de hecho el hombre tiene como constructo de su identidad una razón necesaria, que es esa dimensión biológica, pero que no es una razón suficiente, porque aparece allí luego otro aspecto más en la identidad del ser humano, que ya no es solamente este aspecto físico, sino también el metafísico. Entonces el hombre, vemos que a lo largo de la historia, a lo largo de su desarrollo en la historia, ha tenido siempre una inclinación natural a la búsqueda de la verdad, y en ese sentido, en esa búsqueda de verdad, todas las civilizaciones siempre han tenido un trasfondo religioso. A partir de esto, vamos a entender la importancia que tiene para el ser humano y para el varón en particular, la dimensión de la fe. Aquello que de repente puede escapar en sus misterios a nuestro entendimiento. Aquello que de repente no es demostrable empíricamente bajo el uso de los sentidos. Y sin embargo, sabemos que existe, y no solamente sabemos que existe, no solamente que podemos dar testimonio de esa existencia, sino, y lo más importante, dota de sentido a nuestra existencia. Y por eso el hombre, cuando quiere constituirse plenamente como varón, por eso cuando el niño transiciona de esa pequeña edad a ser un adulto responsable y un varón comprometido con su propia masculinidad, tiene que abrazar este rostro de la masculinidad que es propiamente el del sacerdocio. Ahora, ¿qué implica ser sacerdote? Esta es la gran cuestión. Mucha gente debe estar pensando, quizás, cuando hablamos de lo que es el sacerdocio, que el sacerdocio implica una práctica estrictamente religiosa en el sentido institucional. Y esto es un error. Ciertamente que la fe, ciertamente que nuestra fe, la religión, nos explica a nosotros lo que es el sacerdocio en los términos propios de los cuales solemos considerar. Es decir, en el caso de la religión católica, aquel hombre debidamente ordenado, que es capaz de entregarnos los sacramentos, aquel que opera in persona Christi. Y eso es una discusión de orden teológico. Ahora, aquí lo que estamos hablando precisamente es que cuando hablamos de el varón, cualquier padre de familia que nos esté escuchando ahora, es también llamado al sacerdocio, en el sentido más profundo de la palabra, en el sentido de esa conexión que se da entre el orden natural, nuestro orden sensible, y ese orden sobrenatural. Y ese lazo de que comunica precisamente esa dimensión espiritual trascendental con la dimensión natural donde nosotros habitualmente vivimos, se da precisamente por esta función sacerdotal. Entonces, este sacerdote va a hacer este vínculo entre lo sobrenatural y lo natural. A partir de aquí, vamos a empezar a entrar en un plano más práctico. A partir de aquí, vamos a empezar a observar que precisamente el padre de familia, el buen varón, aunque quizás no haya logrado formar familia, se convierte, si ejerce bien su masculinidad, en un sacerdote de una iglesia doméstica. Insisto, no es usurpar las funciones de lo que a veces nosotros conocemos como curas, presbíteros, obispos y demás, sino que el hombre se convierte en esta función propia de sacerdocio, cuya etimología es sacerdotis. Dotis, que proviene de la dote, es el dar, el ofrecer. De hecho, es un término latino. Es una práctica incluso que se daba cuando se formaban los matrimonios. Ahora, en un sentido más técnico, esta dotis, este dar, este ofrecer, es el que hace o el que oficia con un don. Y sacer es básicamente, para que se entienda en su etimología, el sacer significa lo sagrado, lo consagrado, lo separado para lo divino, es ese apartamiento. El buen varón, en ese sentido, como sacerdote, en ese rostro sacerdotal, es aquel que se aparta de lo mundano para darse y ofrecerse a lo consagrado. Ejemplo concreto, el hombre que en vez de estar todos los días tomando cerveza en el bar con sus amigos, decide volver temprano del trabajo para rezar el rosario con su familia. Caso concreto, de esto puedo dar testimonio. Entonces, acá lo que estamos viendo es que precisamente no se trata solamente de el recto comportamiento virtuoso, porque incluso hay valores que pueden practicar los malos hombres. Caso concreto, Alí Baba y los 40 ladrones. Hay valores comprometidos, ciertos grados de amistad, ciertos grados de lealtad, cierto grado de compromiso hacia esa organización. Pero cuando hablamos de sacerdote, es aquel que da lo sagrado. Y viene la pregunta, ¿qué es lo sagrado? No hay nada más sagrado en ese sentido, perdón, quizás acá que diga una pequeña herejía, pero es para que se entienda metafóricamente, que la propia vida. El hombre, el buen hombre, se da a sí mismo, da su propia vida para generar más vida, como es, por ejemplo, desde un cura que renuncia al mundo para ofrecerse a la religión, o un simple padre de familia que renuncia al mundo para generar una familia, o iba a decir generar vida, pero en realidad la vida la genera Dios, perdón por ese error técnico, pero es el hombre que renuncia al mundo para justamente entregarse a la noble vocación de traer más almas al mundo y educarlas en la fe cristiana. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar esto, nos vamos a dar cuenta que el rostro del sacerdote es siempre un rostro que implica esa mansedumbre y esa humildad, ese justo punto medio, donde no es ni una persona legalista ni una persona consentidora. Estos quizás son los grandes vicios que vemos lamentablemente en muchos fueros religiosos actualmente. Un exceso de legalismo, que al respecto Castellani denuncia muy bien en su libro Cristo y los fariseos, o en un exceso de consentimiento, muchas veces emparentado bajo una figura de misericordia o piedad, pero que termina en última instancia validando los vicios. Por eso, si esto lo llevo al plano de la paternidad o incluso de la masculinidad, el buen hombre es aquel que tiene un punto de equilibrio donde, entendiendo las circunstancias, entendiendo la persona, entendiendo los propios hijos, entendiéndose a sí mismo, no cae en un exceso de legalismo, pero que también sabe poner límites. Porque el rostro del sacerdote explora esa dimensión tanto espiritual del varón como también su responsabilidad. ¿Quién es responsable? La palabra responsable proviene precisamente del responder. Es libre quien responde. Ahora, si una persona, si un varón queda atrapado en el pecado, siendo esclavo del pecado, no es libre porque no puede responder por sí, porque sus funciones propias de la inteligencia y de voluntad las ha renunciado, las ha limitado, las ha eliminado de su vida. Es libre aquel que no se encuentra bajo ataduras ni bajo yugo. Y en ese sentido, precisamente la función sacerdotal del varón implica y lleva de suyo, precisamente, que el ser humano, particularmente el hombre, pueda responder por sí porque no está atado a los vicios, no está atado a esa dimensión concupiscible ni a esa dimensión irascible que escapa a su contención. Y esto se desarrolla en un plano espiritual. Podría hacer un comentario al respecto, quizá no sea prudente, pero esto, por ejemplo, muestra una gran diferencia entre la religión cristiana, por ejemplo, y la religión islámica. Hay un punto que justo yo estoy trabajando y dando clases al respecto, pero precisamente en este aspecto es clave, porque en el cristianismo el hombre alcanza esa plenitud, porque no solamente debe desarrollarse en lo externo, en la práctica de la virtud, sino también en lo interno, en esa relación propia que tiene uno con Dios. No alcanza solo con la exterioridad, no alcanza solo con construir la iglesia más grande, sino que uno también debe procurar el ser sacerdote en la iglesia doméstica. Voy a dar un caso concreto por si hay alguna pregunta al respecto, para no extenderme tanto en este punto. A mí me pasó una vez confesándome con un sacerdote donde yo estaba bastante angustiado porque le había planteado que me había dejado turbar por ciertas cuestiones propias de mi profesión, en mis giras, donde había muchos ataques y donde yo mismo respondía con mucha soberbia, donde estaba en una situación angustiante por el nivel de estrés y presión que pasábamos en cada gira internacional. Y el sacerdote me dijo algo muy interesante porque me dice, me llama la atención que usted empieza confesando cuestiones que son propias de su trabajo, pero ¿cómo están las oraciones en familia? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a orar en familia, a rezar el rosario en familia, a participar de la misa junto a sus hijos, que sus hijos se involucren en la misa la par suya? A mí me fue un llamado de atención muy interesante porque yo no lo había pensado. Y el sacerdote me dijo algo muy interesante que me quedó marcado a fuego hasta el día de hoy, que me dijo, de nada le vale a usted como hombre ganar el mundo si pierde el alma.
Wow.
Entonces, usted tiene la responsabilidad no solamente de usted llegar al cielo, sino que usted como cabeza de familia, usted es sacerdote de la iglesia doméstica donde Dios lo puso para que su esposa y sus hijos lleguen junto a usted al cielo. Y usted es el que va a tener que responder, y esto es lo que vuelvo a marcar una vez más, el hombre es el varón el que responde como sacerdote por su familia, como lo hace un presbítero por su rebaño, por su edil. Así como el papa tiene que responder por su grey, cada varón responde por la gente a la que Dios le puso a su cargo. Entonces, esto implica el rostro del sacerdote, esa dimensión espiritual en la corrección moral, porque detrás de este sacerdocio hay un trasfondo ético y moral. El varón es el que va a comunicar la ley. De hecho, en términos de pedagogía, es propiamente la figura paterna la que en el desarrollo del niño establece el no. El no matarás, no violarás, no mentirás, no robarás. Ese límite. Porque quiera ser o no, la mujer tiene, y yo me doy cuenta incluso hasta con mi mascota, que la mujer tiene incluso una mirada muy consentidora. Incluso sin ir más lejos, nuestro perrito que acabamos de adoptar había hecho cosas de casi cualquier cachorro dentro de la casa. Y yo lo fui a retarlo al perro para educarlo, porque estoy acostumbrado a trabajar con animales desde que soy muy pequeño. Y mi esposa lo que decidió hacer en ese momento fue: pobrecito, no te das cuenta que anoche es un cachorro, se llevó sin querer las zapatillas, pero bueno, ya va a aprender. Yo no la juzgo porque entiendo que la mujer tiene una mirada más maternal. De hecho, nosotros hablamos de tanto de la Virgen María como de la Iglesia en una mirada más maternal, más de madre. En cambio, el varón, como sacerdote, es más recto. Es como el buen sacerdote cuando vamos a la iglesia, que aun cuando te tiene gran cariño, te está diciendo, eso que estás haciendo es un pecado, está mal. Porque el sacerdocio, y con esto termino, es aquel que conduce, en el caso concreto del varón, aquel que conduce a los suyos hacia un bien mayor. Entonces, ¿cuál es el secreto? Para poder uno conducir el bien mayor a otro, tenemos que recorrer un principio tomista clásico. No se puede amar lo que no se conoce y no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, la única forma en la que un varón puede ejercer este rol de sacerdote y, por lo tanto, comunicar el bien a los suyos, para comunicar ese bien trascendental, ese bien sobrenatural al orden natural, es necesario que primero el varón lo practique y lo viva. Entonces, teniendo de suyo el bien, puede luego comunicarlo y compartirlo a los demás. Esto es la respuesta a esta primera pregunta que usted nos hace.
No, no, qué belleza. Es que, ¿sabes qué? Aparte me transportaste a la palabra de Dios, obviamente, donde el varón es cabeza, donde se les invita, bueno, no es tanto una invitación como un mandato, den la vida por sus mujeres como Cristo dio la vida por su iglesia. A ver, varón, tú que nos estás escuchando, efectivamente, tú como varón y potestad divina, eres el primero en todo. Eso te lo regaló papá Dios. Cabeza, el primero en todo en el hogar. Y cuando digo primero en todo, es el primero en perdonar y el primero en pedir perdón. Incluso el primero en llevar la fe, porque sabemos que por costumbre somos las mamás, que en México nos decimos mochilonas, las que enseñamos a rezar y demás, y es el varón el que insisto en esto, potestad divina, debe de llevar la fe al hogar, y la mujer, la mamá, la embellece, la cultiva, la cuida, eso, la embellece, y se nos está olvidando todo eso, que eso es mandato de Dios. A ver, Horacio, ¿qué distingue a un varón que tiene esa, que tiene autoridad espiritual de uno que solo quiere controlar? ¿Cómo puede un hombre custodiar sin asfixiar?
Muy buena pregunta, precisamente que se vincula a lo que no sé si vamos a hablar ahora o luego respecto al rostro del hombre rey. Pero
hoy
que
lo
están
vamos a hablar,
íntimamente
sí.
Vinculados.
Ajá.
Porque de hecho van íntimamente de la mano. ¿Qué significa esta noción del custodio al control? De hecho, diría Aristóteles, cuando aborda lo que es el gobernante, el jefe, esta idea que asume Aristóteles, de hecho Santo Tomás Aquino también lo va a tomar en el gobierno de los príncipes, que el rey no es quien manda más, sino quien gobierna con la recta razón. Y la única forma en que la razón sea recta es cuando el parámetro está fuera de sí. ¿Qué significa esto que el parámetro está fuera de sí? Diría Santo Tomás Aquino, nadie es buen juez de sus propios actos. ¿Cómo sé yo si estoy ejerciendo bien o no la paternidad? ¿Por mi propia percepción o porque tengo un modelo trascendental, que en este sentido es Dios mismo, a partir del cual yo puedo ver si participo de manera más perfecta o imperfecta en la crianza de mis hijos? Entonces, precisamente, una cosa es la recta guía y otra cosa es el control en el sentido de privación. Y acá también vuelvo a la gente que realmente sabe, porque yo no me considero alguien que sepa casi nada prácticamente. Recuerdo cuando un sacerdote también me supo explicar estos puntos en un diálogo que tuvimos un día luego de misa, donde me decía que es importante que los padres, y eso es que me lo dijo un sacerdote de una línea muy tradicionalista, es importante que los padres y los hombres, sobre todo los varones, que a veces se desentienden mucho de la crianza, se desentienden mucho del aspecto espiritual, esto también tiene una explicación incluso a nivel biológico, recuerden que ellos son responsables del alma de sus hijos, pero que también recuerden que el alma de los hijos sigue siendo un alma libre, es decir, podemos tener una gran familia católica que van a misa, que viven los sacramentos, y que simplemente, por circunstancias ajenas, una hija adolescente a los 16 años decidió abrazar una ideología como el feminismo. Quizá por influencia de alguna amiga, quizá por distintos factores, pero lo que voy es que también tenemos que recordar que Dios mismo le da libertad al ser humano en ese orden para elegir o no amarlo. Pero usted menciona algo muy interesante respecto a la vida espiritual. Y acá quiero enfatizar un poco en un aspecto ya más antropológico. Tenemos que recordar, como diría Varela, pero también como lo va a denunciar Jorge Scala, el ser, incluso Horacio Bojorge, en el libro La Casa sobre la Roca, más allá de las discusiones que se pueden dar a nivel teológico, el ser humano tiene una dualidad, varón y mujer. Y el varón proviene de la tierra. Y la mujer proviene del costado del varón. Por eso el ser humano está más inclinado a la conquista y a la expansión por el mundo. Al hombre le gusta, dicho el otro día hablaba esto en un curso, le gusta tomar el objeto y el objeto lo descompone y lo recompone. Mientras que la mujer toma el objeto en una visión más relacional, porque la mujer no busca conquistar el mundo, sino ser conquistada. Entonces, para que lo podamos entender en términos simples, y esto tiene aplicación con la vida espiritual, pensemos, por ejemplo, en dos niños. Un varoncito, ¿qué va a hacer con una radio? Un varoncito va a tomar una radio, la va a desarmar, va a ver cómo funciona, la va a querer rearmar y va a analizar el mundo porque quiere conquistar el mundo. En cambio, ¿qué hacen las niñas con los ositos de peluche? juegan a que es la casita, que es el bebé. Lo digo porque yo tengo dos hijas, una de 5 años, otra de 3 años, y a veces me quieren llevar a mí a que entre a la casita que han armado en el patio con todos los bebés y las tacitas de té de juguete, donde tengo que estar sentado yo allí tomando el café con mis hijas, ¿no? En el medio del patio, bajo el rayo del sol, incinerándome y como si no tuviéramos trabajo, tenemos que estar tomando el café con Bubu, que es el osito de mi hija mayor. Así que bueno, cuestión que más allá de la anécdota, esto también aplica a la vida espiritual. Así como decimos que en el vicio y en el pecado el hombre es más tendiente a la conquista y lo lleva a la lujuria, y la mujer que quiere ser conquistada en el vicio cae en la vanidad, en la virtud sucede lo contrario. Usted toma a un hombre católico bien formado y lo primero que va a querer hacer cuando le dicen, ¿qué quieres hacer por Dios? Lo primero que va a responder el hombre católico es, quiero la novena cruzada y recuperar Tierra Santa. Es lo que querría cualquier varón católico. En cambio, la mujer es más propensa a, bueno, hoy nos vamos a juntar a rezar el rosario y vamos a poner flores a los pies de la Virgen. ¿Por qué? Porque la mujer es más relacional con el objeto. ¿Se entiende ese punto? Entonces, el ser más relacional le es más fácil esa vida piadosa. Es un desafío para el varón. Es un desafío para el varón. Y la única forma en que el varón puede llegar a vivir más plenamente esa vida espiritual es entendiendo que en esa conquista que él busca, debe conquistar almas para Dios. Y lo primero es, sobre todo y ante todo, su propia alma, conquistarse a sí mismo, dominarse a sí
Híjole,
mismo,
sí.
y después dominar también las almas de sus hijos. No en opresión, sino en un significado profundo de llevarlas a Dios, enseñarles a amar a Dios. Pero no se puede enseñar lo que no se sabe. Entonces, en ese desafío de aprender el hombre a amar a Dios, es cuando finalmente logra encontrar esa vida más espiritual. Que insisto, lo digo como colérico para el varón, y encima siendo varón, colérico es un desafío la vida espiritual, o sea, es un desafío, pero bueno, si uno lo tiene como desafío, también el varón se siente como más atrapado y más propenso a aceptarlo.
Esa me parece que es la conquista de las más difíciles, si no es que la más difícil, la conquista personal, el autodominio. Y bueno, ¿cómo Horacio puede un varón, sí, cómo puede un varón restaurar su identidad cuando siente que ha fallado? Y esto te pido que nos lo respondas. Vamos a ir a un corte y regresamos. Mi gente hermosa, no te desconectes. Estás en Siempre Alegres y yo soy tu amiga Luz Ivón. Regresamos.
Quédate con nosotros, que Siempre Alegres regresa después de esta pausa.
Yo quisiera ser el cáliz en que adore cada día esa sangre de mi Dios hecho cuerpo destrozado. Mas puedo en la Santa Misa recogerla diariamente. A Jesús le agrada mi alma más que los vasos preciosos. El altar es un calvario donde por mí y para mí se derrama gota a gota toda su sangre divina. Oh Jesús, viña sagrada, lo sabes, mi Rey divino, soy un racimo dorado que han de arrancar para ti. Exprimida en el lagar del oscuro sufrimiento, yo te probaré mi amor.
Estrella divina, pródigo de amor, de tu mano María, llegamos a Dios. Amén.
Las palabras del Señor son palabras sinceras. Plata pura, de ras de la tierra, 7 veces purgada.
El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él.
Hola amigos, soy Kairi Márquez.
Hola mis hermanos, les habla Jorge Morel.
Hola, hola, soy Adri Duque.
Hola amigos, les mando un saludo Vero Sanfilippo.
Y de parte de la familia de EWTN Radio Católica Mundial, te deseamos una feliz Navidad.
WTN, la Radio Católica Mundial.
Y ya estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Ya estamos de regreso, ya escuchaste, estamos felices porque Horacio tan generoso nos vuelve a regalar su tiempo. Ya estamos en el quinto programa, hoy cerramos el año con Horacio. ¡Qué felicidad! Gracias, papá Dios. Y bueno, yo escucho a Horacio y de verdad que me elevo, a veces me cuesta, pero es a mí, Horacio, porque soy disipada, tengo un déficit de atención muy severo y me quedo clavada como en una frase y me quedo en esa y la analizo y me encanta, porque cómo me haces pensar, reflexionar y mucho de lo que has compartido en todos los programas, de verdad que me lo he llevado a la atención máximo, que soy madre de puro varón. Y bueno, nos quedamos en esto de... ¿cómo puede un varón restaurar su identidad cuando siente que ha fallado, Horacio?
Es muy buena la pregunta y, de hecho, la respuesta la podemos encontrar en grandes varones de la historia, donde todos, absolutamente todos, han fallado. Sin ir más lejos, pensemos en el primer papa, San Pedro. ¿Acaso San Pedro no negó a Cristo 3 veces? ¿No sintió la misma angustia que pudo haber sentido en su momento Judas? La diferencia fue que San Pedro entendió que tenía esa oportunidad de redimirse. Y de hecho lo hizo. Entonces, claro que podemos fallar desde el momento en el que somos humanos y somos imperfectos. Ahora, en un término metafísico, volviendo a Santo Tomás de Aquino, el ser no cambia su esencia por sí mismo. No porque un varón haya fallado deja de ser un varón. Simplemente tenemos la libertad de ejercer correctamente o no la masculinidad. Pero fallar, todos pueden fallar. ¿O acaso la gente que nos escucha no han transitado alguna gran crisis dentro de un matrimonio? ¿Acaso creen que nadie ha transitado algún conflicto, alguna pelea, alguna tribulación? Si de eso se trata la obra de La Casa sobre la Roca de Horacio Jorge. Están quienes construyen su identidad y su familia sobre la arena y aquellos que la construyen sobre la roca. Si alguien ha fallado, simplemente tiene que volver a empezar. Como hace cualquier boxeador, como hacemos cualquiera de nosotros, que constantemente nos dedicamos al combate, en mi caso yo me dedico al sistema de pelea de contacto pleno, donde sabemos que cualquiera puede caer. Y de hecho vamos a caer. El tema es que ante la caída, que es inevitable, hay 2 opciones. Quedarse en el piso lamentándose o levantarse y seguir peleando. Entonces mi consejo es precisamente ser más hombres. Si alguien se equivocó, aprender a pedir perdón, aprender del error y trabajar, tal como lo decimos, en el pésame en cada confesión. Tratar de evitar cualquier ocasión próxima a la caída. Justamente ese es el secreto. Y a partir de allí tenemos una alternativa donde ya salimos de ese papel de víctima y empezamos precisamente a encontrarnos ahora ya en una posición superadora. Es decir, no como dicen muchas feministas actualmente de empoderados, sino precisamente en una situación de un correcto desarrollo, de la identidad. Es decir, bueno, yo no soy esto, una persona que está atravesando una gran crisis en torno, por ejemplo, a las adicciones. Es decir, yo no soy un adicto, yo soy una persona con problemas de adicción. Pero mi ser, ¿cuál es? ¿De dónde proviene mi ser? Y proviene principalmente de Dios. Entonces, es a Dios a quien se debe la persona. Cuando empezamos a lograr ver esto con cierta claridad, nos resulta mucho más fácil, nos resulta mucho más llevadero afrontar cualquier crisis que tengamos, a nivel familiar o a nivel identitario.
Me hiciste pensar porque, a ver, necesito ser muy cuidadosa en estas palabras que voy a decir, en esta separación. Nosotros que trabajamos con matrimonios en crisis, yo soy una convencida de que el divorcio es un fracaso. Yo soy una convencida. Y claro que las personas, la gran mayoría, montan en pantera porque pareciera que yo les estoy diciendo que ellas son las fracasadas. Y les digo, no estoy hablando de ti como fracasada, estoy hablando del hecho de que para mí, Luz Yvonne, el divorcio como hecho, eso es lo que es un fracaso. Yo no estoy diciendo que la persona que haya pasado por eso sea una fracasada. Y bueno, este es un pensamiento que me hiciste, que me elevó. A ver, Horacio, ¿cómo ilumina Cristo mismo el rostro del sacerdote en el varón y el rostro del rey en el varón?
Muy bien. Y para explicar eso, y está muy bien, vamos a tener que ir precisamente a abordar primero lo que es el rostro propio del rey.
Del rey.
Es la clave. Entonces, el rey, explicándolo en términos muy simples, veamos qué significa rey. Rey proviene del latín que es regis o rex. Que esto se traduce como guiar, dirigir, enderezar, poner en línea recta, ordenar lo que está torcido. Entonces, la figura del rey implica orden, norma, rectitud. De allí que incluso hay otras palabras que comparten esta noción. Regla, recto, regular, régimen, regir, reinado. Es básicamente aquel que es capaz de gobernarse a sí mismo y gobernar a otros porque está rectamente ordenado. Uh-huh. Es capaz de ejercer una conducción recta. El hombre que tiene este rostro de rey, precisamente, este hombre es capaz de encontrar un punto de equilibrio entre ser un tirano y un desertor. Porque el rey está en ese punto de equilibrio. No es un tirano. Que esto es un vicio que se ve a veces en familias que no han logrado ordenarse adecuadamente, uh-huh. donde se piensa que el hombre dice, yo ya pongo el sueldo a fin de mes, no me tengo que ocupar de la limpieza en el hogar, ni la educación de los hijos, ni la asistencia a la esposa. Porque yo elijo poner aquí mis reglas unilateralmente. Se olvidan que ser cabeza de familia no es la imposición, sino la responsabilidad y la última decisión. Entonces, el rey no es un tirano. Tampoco es un desertor que se desentiende por completo de los suyos, que sería el otro extremo. Recuérdense que la virtud está siempre entre el exceso y el defecto. En este caso, el rey tendría como exceso la tiranía y como defecto la deserción. La única forma de ser un rey benigno, y ahora sí respondo su pregunta respecto a cómo nos ilumina Jesucristo, es precisamente porque en Jesucristo tenemos esta mirada de misericordia y de lealtad. Entonces, pensemos en Jesucristo. No fue un tirano, porque actuó con misericordia. Caso concreto, con la mujer adúltera, en el perdón a San Pedro, en entregarle a su discípulo amado, a la Virgen María, diciendo, he aquí tu madre. Encontramos ese acto misericordioso, ese acto de esperanza, de contención, cuando les dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, es un rey que no deserta, que tampoco impone, sino que actúa siempre con misericordia, que es lo más propio de Jesucristo. Y además, esa lealtad, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Híjole. El buen rey, yo siempre utilizo esto en mis clases, me encanta el cine y la filosofía, de hecho creo que mi próximo libro quizás se vaya a tratar de algún punto de estos. A mí me encanta el cine de filosofía y siempre veo la gran obra de El Señor de los Anillos. Aragón, por ejemplo, es quizás es como el ideal, digamos, el sueño de todo ser humano. Aragorn representa muy bien el rostro del rey. Ha sido siempre leal aún en las tribulaciones y siendo rey, nunca actuó con presunción ni altanería. Siempre con un perfil humilde y con un perfil de servicio. Jesucristo mismo, siendo verdadero rey, siendo el verdadero sacerdote, fue el que lavó los pies a sus discípulos y cargó su cruz. Esto nos demuestra que ser rey no es llegar a la casa, sacarse los zapatos, ponerse las pantuflas y obligar que la esposa te traiga una cerveza mientras ves televisión, sino que es una actitud de vocación de servicio constante. Hay una vocación de servicio constante en la actitud del buen hombre. No quiero hablar de mí porque no, a nadie le va a interesar, pero sino como un dato anecdótico, en un intento de ser buen hombre, ¿qué hacemos algunos? Y uno a veces vuelve muy cansado del trabajo. Y a veces está muy estresado. Y uno no transmite ese estrés y esas preocupaciones a la familia. Uno llega con una sonrisa oreja a oreja, le trae algún pequeño caramelo a los hijos y ayuda a la esposa a cocinar, pone la mesa, sabiendo que después tenemos que seguir trabajando, porque en mi caso yo tengo que incluso estar trabajando desde las 2 de la mañana. Entonces, se trata siempre de esta vocación de servicio. Entender que el hombre es aquel que sus heridas, sus angustias, sus dolores, no los utiliza para victimizarse, sino que los guarda adentro, los pone a los pies de Cristo y dijo, ¿cuánto más pagó Cristo por mí y yo me voy a quejar por tan poco? Y sigue trabajando. Entonces, esa es la lectura que yo hago en esa iluminación de Jesucristo. Es decir, Jesucristo pagó mucho más que yo, sin ir más lejos, es lo que yo le explicaba ayer a mi esposa, que me dijo, amor, estás con 38 grados y medio de fiebre y vas a dar clases en esas condiciones, escúchate la voz. Y yo le dije, si no doy clases, me atraso, si me atraso, se atrasan los pagos, si se atrasan los pagos, tengo que pagar el colegio de Inés y de Sara, no hay opción. Bueno, pero descansa. Y digo, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Si Jesucristo fue vapuleado con un látigo de acero y yo me voy a quejar, ¿por cuánto? Por 38 grados de fiebre, porque no comí ayer, porque no pude dormir, por tan poco me voy a quejar. ¿Y dónde queda lo que yo predico respecto de ser buen varón? Me convierto en un fariseo. Y entonces ahí mi esposa me entendió, le dije, es una cuestión incluso de coherencia con lo que uno predica. O sea, si no, es palabra vacía, y eso no tiene sentido. Entonces, eso es básicamente lo que podría aportar en este punto.
No, qué bella. Ay, no, me tocaste el corazón, me hiciste pensar en mi hijo mayor. Es, o sea, piensa como tú, es dar la vida por los demás. Dar la vida por los demás, por Cristo. Así es que, por supuesto que estarás en nuestras oraciones. Qué hermosa manera de entregarte, de ser ese medio de Dios para todos nosotros, querido Horacio. Y bueno, hablando, seguimos en esta línea, hablando del rostro del Rey. ¿Cuál crees tú que es el mayor legado que un varón con rostro de rey deja a los suyos, deja a su familia? Sí, deja alrededor, sobre todo a sus más próximos, a la familia.
Y el mayor legado que deja la familia es precisamente una familia. Parece raro, es como bastante obvio quizá lo que estoy diciendo, pero no es tan obvio. De hecho, hoy por hoy, que un simple varón se anime a formar familia ya es un legado. De que hoy un varón decida salirse de sí mismo, salirse de la comodidad de mi play, mis videojuegos, mis salidas, mis mujeres y demás, y simplemente decida formar un vínculo sólido y estable, un vínculo trascendente, eso ya es cuanto menos un milagro, o sea, en estos tiempos que corren. Entonces, en ese sentido, ya vemos que hay un gran legado. Y luego siempre digo, para un varón, el mayor juez va a ser siempre, históricamente van a ser siempre, los propios hijos. Sí. No hay peor juez para un varón que el propio hijo. ¿Por qué digo esto? Precisamente, porque los hijos van a dar testimonio de lo que uno fue en esta vida. Un hijo bien educado, un hijo mal educado, un hijo que sea capaz de ordenarse el bien mayor, un hijo altanero, un hijo soberbio, un hijo humilde, un hijo trabajador. Todo esto es lo que uno va formando en los hijos. Entonces, ahí está el legado verdadero. Cuando uno no esté en esta vida, ¿qué hemos dejado? Yo siempre lo digo en mis cursos, no se trata solamente de dejarle un mundo mejor a los hijos. Que claro que queremos dejarle un mundo mejor a los hijos. Se trata también de dejar hijos mejores al mundo. Sí. Yo sé que el día que, en algún momento, esto lo he hablado con mi familia, y yo le dije, por tipo de contenido que yo hago, y hay ciertos intereses que toco a nivel internacional, que no viene al caso de mencionar aquí, yo estoy convencido que en cualquier momento algo malo va a pasar. No sabemos qué, pero algo malo va a pasar. Desde que te inventen una denuncia, hasta que simplemente te silencien como han silenciado a tantas y tantas personas. Y yo le dije, el día que eso suceda, no se tiene que poner mal. Porque es el camino que yo elegí y que yo espero que mi hijo, que se llama José, que tiene ahora apenas 6 meses, el día de mañana se anime a seguir el mismo camino que el padre, que es entregar la vida por un bien mayor. Sí. Y eso es lo que finalmente muchos anhelamos, que el día de mañana mi hijo no tenga miedo a defender lo que cree, aun cuando crea cosas distintas a las mías. Pero yo sé que es una posibilidad, uno trata que no, uno trata de educarlo en la verdad siempre, pero aun cuando crea algo distinto a lo que yo creo, que se anime siempre a defender la verdad, que se anime siempre a buscar lo que es correcto, que no sea indiferente en la injusticia. Porque ese es el gran problema que tenemos en este siglo, lamentablemente. La indiferencia ante la injusticia. Y bueno, el tiempo dirá, lo que uno, siempre digo, no hay mayor juez que el propio tiempo, así que ahí está precisamente la verdad, que el legado se va a saber con el paso del tiempo y que podamos ver qué hemos dejado en esta vida.
Absolutamente, los frutos se verán después. Y bueno, querido Horacio, pensando que hoy es el último programa de esta serie del rostro del varón católico, mi gente hermosa, busquen y encuentren todos estos programas de entrevistas que, repito, fueron los lunes del primer lunes de cada mes. El rostro del guerrero, amigo, amante, sacerdote y rey. A ver, va a ser así como un summary, se me olvidó, un resumen así rapidín que nos pudieras decir. ¿Qué aprendizajes más profundos has visto en hombres que abrazan estos rostros que nos presentaste en toda esta serie?
Habiendo tanto para mencionar, voy a dar un caso concreto, muy real, de alguien que me ayudó a la conversión y la fe. Voy a tocar un caso muy real, muy concreto, de alguien que me ayudó a convertirme en la fe y quizás sirva para ejemplificar lo que es un buen varón. No voy a hablar de las artes marciales, ni cuestiones que por ahí me gustan más, que como que de repente alguien puede pensar en esto, sino de una persona que trabajaba conmigo, que yo la veía muy religiosa, y yo en el momento era ateo, no entendía absolutamente nada de la vida en ese momento, claramente que no entendía nada, y resulta que estaba casado. Entonces yo, como era bastante crítico de la religión en ese momento, le dije, pero ¿cómo es posible que si estás casado no tengas hijos? Siempre yo, cero tacto en la vida, claramente, ¿no? Cero tacto en la vida. Y me dice, no, resulta que no podemos tener hijos. Bueno, me quedo allí. Entonces pasó el tiempo, y le pregunto a este buen hombre, que fue el que me llevó a mí a la fe, le digo, bueno, pero a ver, ¿qué han pensado hacer? Y si estamos pensando adoptar, digo, qué bien. Me dice, pero queríamos descartar todas las opciones y nos hicimos los estudios y resulta que uno de los dos es infértil. Y yo lo miré y le dije, pero ¿sos vos? ¿Cómo es el tema? O sea, tenemos mucha confianza, claro, ¿no? Para preguntar cosas así. Sí. Y él me dice, no sé y tampoco quiero saber. Le digo, ¿cómo? Me dice, cuando a nosotros nos llegó el estudio de la infertilidad que se habían hecho, nosotros supimos, porque te avisa allí, que uno de los dos era infértil, me dijo él. Pero nunca quisimos abrir el sobre porque no queríamos saber quién de los dos era el infértil. Porque si de repente era yo, existía la posibilidad de que el día de mañana mi esposa generase una aversión en mi contra o se sintiese frustrada contra mí por ser yo la infértil. Y al mismo tiempo, si era mi esposa la infértil, yo no quería saberlo porque quizás el día de mañana yo podía generar un tipo de resentimiento o angustia en su contra y no quería que eso sucediese.
Wow.
Eso me demostró lo que es la entrega silenciosa por amor.
Horacio, ya estamos llegando al final. Gracias por recordarnos, querido Horacio, que la masculinidad no está perdida, que sigue viva y que Dios la sigue llamando por su nombre. Gracias por mostrarnos que dentro de cada hombre hay un altar y un trono, pero que ambos solo encuentran su verdadera grandeza cuando son entregadas a Cristo. Gracias, Horacio, por tu generosidad. Mi gente hermosa, el último programa del año. Deseo de todo corazón que cierres con broche de oro de la mano de Cristo y que el próximo año venga aún más llenísimo de bendiciones para ti. Yo soy tu amiga Luz Ivonne. Como siempre te pido, reza por mí, yo rezo por ti y literal nos vemos el próximo año donde en Cristo Eucaristía. Hasta el lunes.
www.